Voz y Voto es una revista especializada sobre política, sobre elecciones, que lleva 33 años de estar dando un servicio en México de esta naturaleza. Y su fundador y su directora están en nuestro estudio, Jorge Alcocer, el doctor Jorge Alcocer, con quien hemos conversado y hemos conversado muchísimo en todos estos años, está en el estudio y le aprecio mucho que como fundador de Voz y Voto esté en el programa para contarnos qué va a pasar aquí. Buenos días, doctor.
Carmen, muy buenos días. Gracias por el espacio. Es un gusto estar aquí en este 33 aniversario de la revista Voz y Voto.
Al contrario, gracias a ti y gracias a Gloria Alcocer, que es la directora de la revista. Gloria, bienvenida.
Muchas gracias.
Gracias por estar aquí en estos 33, en este 33 aniversario.
Así es, cumplimos 33 años contra pronósticos, contra muchas cosas complejísimas, pero aquí estamos.
Pues aquí están con esta revista y bueno, en un momento especialmente importante, ya hablaremos si les parece de en qué momento les toca este aniversario, porque estamos hablando sí de una futura reforma electoral que va a trastocar de nuevo lo que durante 33 años se ha vivido en México, ni más ni menos. ¿Qué balance harías, Jorge, de la revista que acaba siendo el balance del país? Porque lo que ha sido publicado aquí retrata la evolución, la transición mexicana.
Las transiciones han marcado a México y Voz y Voto no podría ser ajeno a esos cambios. Estamos, Carmen, viendo hacia adelante. La directora, nuestra directora Gloria Alcocer, tomó una decisión que quienes formamos parte del equipo compartimos. Vamos a la era digital, vamos a dejar el mundo impreso, vamos a dejar a Gutenberg, como lo explicó a Gloria en su texto para este número de febrero, vamos a dejar atrás a Gutenberg y vamos a entrar al mundo de Zuckerberg. Vamos a hacer ese cambio de lo impreso a lo digital de manera muy breve, a reserva de que Gloria amplíe los detalles que ha sido Voz y Voto en estos 33 años. Voz y Voto ha sido actor y testigo del cambio, ha sido la revista que ha acompañado la transición, la formación de las instituciones electorales, los cambios que se sucedieron a partir de febrero del 93. El número uno de Voz y Voto aparece en febrero del 93 y en su portada, Carmen, había una pregunta: ¿quién cree en las elecciones? Teníamos una encuesta de la siempre recordada Ana Cristina Covarrubias, que había preguntado en una encuesta domiciliaria, por ejemplo, ¿usted cree que en México las elecciones son limpias o hay fraude? Hoy más del 80% decía que había fraude.
80%.
Más del 80%.
Pues sí.
De ahí venimos, Carmen, hasta las últimas reformas, los últimos cambios. Hoy nos preparamos para dar cobertura a la anunciada reforma. Ya está como esperando a Godot. Esa reforma ya no sabemos si será en febrero o, como dice la canción, para abril o para mayo. Pero quizá llegue. Pero eso ha sido Voz y Voto. Ha sido testigo y actor. Ha sido también impulsor de esos cambios y de esas transformaciones. Y déjame decir y recordar, para nuestra satisfacción, para nuestro orgullo, que en ese largo trayecto, aquí fue donde empezamos a colaborar contigo. Desde entonces, en aquellos espacios que tú tenías, recuerdo de las primeras entrevistas que tuve sobre el surgimiento de Voz y Voto. Una de ellas, Carmen, fue contigo, y eso siempre lo tengo en la memoria y en el agradecimiento.
No, al contrario, a ti y a todo el equipo de Voz y Voto por el esfuerzo pues enorme que se tiene que hacer para mantener y sostener un proyecto editorial con este grado de especialización y con este grado de importancia. Gloria, bueno, pues pasan de Gutenberg a la era digital, como dice Jorge. Bueno, se entiende que estamos viviendo un momento para los medios muy complejo. A lo largo de los últimos años hay una transición masiva, digamos, de las audiencias hacia lo digital. Hay una transición muy importante que a todos los medios, incluyendo en este en el que estamos en la apuesta de la multiplataforma 2026 para Aristegui Noticias, es la apuesta principalísima de la multiplataforma, incluida la alianza con Grupo Radio Centro, por supuesto. Y bueno, ¿cómo fue el proceso para ustedes?
Pues primero fue hacer un paso monumental, que era pasar de lo impreso a lo digital. Y suena muy sencillo, pero no lo es. Y sobre todo porque Voz y Voto, al surgir en 1993, pues no surge con redes. Entonces, como a muchos, mi generación, yo soy generación X, tuvimos que ir aprendiendo sobre la marcha. Pero una de las cosas que yo me daba cuenta como directora y viendo todo este universo de personas que han colaborado y colaboran en Voz y Voto, es que el paso a lo digital era necesario. No solamente era importante, sino era necesario. Y una cosa que también, como ustedes lo están haciendo, es esta apuesta multidigital y multifactor en el que nuestro público más joven pueda estar ahí. Tenemos como una brecha entre las juventudes. Yo tengo muchos años trabajando con jóvenes. ¿Y decíamos por dónde? Pues por las redes primero. Pero también en esta idea de hacer muchísima investigación de muchos medios importantísimos que se fueron igual a digital. Y el decir, ¿cómo llegamos a estos públicos? Y eso no quiere decir que el contenido y la especialización cambien. Lo que cambia es la plataforma desde donde se distribuye. Pero pensando en que es un arma de doble filo, yo siempre la quiero ver como una herramienta democratizadora de la información y que ayuda a que más personas puedan tener este tipo de espacios. Sumamos blogs. Hoy estrenamos un programa que se llama No es mi historia, es la historia, donde estas protagonistas, estas personas protagonistas, en este caso de reforma electoral, pero de muchos capítulos político-electorales de México, nos van a contar su historia. Porque si no, bueno, nos vamos a estar condenando a que pareciera que todo lo que tenemos hoy nació por generación espontánea. Y no, hay un trabajo enorme. ¿Y qué mejor que llevar esa historia al mundo digital?
¿Y cómo contar desde el mundo digital temas como estos, que son las elecciones, la política, una reforma electoral que viene, un conjunto de reglas que han imperado y que están cambiando y transformándose? Es una apuesta importantísima, Jorge.
Desde luego. Y la primera apuesta, Carmen, es a no perder la memoria y saber de dónde venimos y cuál es el valor de lo que estamos perdiendo para que los jóvenes de hoy aprecien y se movilicen en defensa de la democracia, en defensa de la preservación de las condiciones que hacen posible la convivencia en democracia. Es necesario que no perdamos la memoria. Gloria me ha hecho notar varias veces datos cruciales de la realidad que de pronto los que somos ya de mayor edad como yo, perdemos de vista. Estamos iniciando el segundo cuarto del siglo XXI, año 26. ¿Cuántos jóvenes que están hoy entre 16 y 25 años no vivieron lo que nosotros vivimos? No saben cómo se creó el INE, de dónde salió la credencial de elector, por qué se le da dinero a los partidos, por qué hay plurinominales, por qué la autonomía e independencia de las autoridades electorales es requisito sin el cual lo demás no funciona, de dónde venimos. Venimos de la caída del sistema en 88, venimos del fracaso del primer IFE del año 91, venimos de la reforma de 94 y la ciudadanización. Venimos del asesinato de un candidato presidencial en el 94, de la autonomía plena del IFE en el 96, de la transición que empieza con el cambio del 97. De ahí venimos, creo, y eso, Gloria, es firme impulsora de esa idea. Hay que explicarle a los jóvenes, hay que contarles, hay que platicarles, hay que incorporarlos de dónde venimos. ¿Y cuál es el valor de esta democracia que habíamos construido, por más imperfecta que fuera? Eso es lo que hicimos en 40 años y está siendo destruido de un plumazo.
Gloria.
Y sobre todo también pensar que no es exclusivo el desconocimiento de este sistema electoral y político de México de las personas jóvenes. En general, las personas no conocen el tema electoral. Y yo, por ejemplo, les decía, a ver, en el año pasado que hicimos muchos números sobre reforma del Poder Judicial, si tú le explicas a una persona, no un joven, a una persona, que el juez que va a tener enfrente va a decidir la patria potestad de sus hijos o va a resolver el pleito laboral, entonces ponen atención. Eso es lo que tiene que hacer Voz y Voto ahora, y el reto enorme de tener esa plataforma de tantos años y que podamos tener también una cosa importantísima, Carmen, pluralidad de voces. Voz y Voto está abierta a todas las voces. No es un espacio exclusivo ni de una ideología ni de un color, no. Eso es una regla que hemos tenido desde que soy directora, además de todas las voces que no se han escuchado, las voces de las mujeres, las voces de las poblaciones históricamente excluidas. Todas esas poblaciones están aquí y tienen mucho que decir. Pero si no hacemos este ejercicio de escucha, yo suelo escucharte prácticamente todos los días, escucho lo que dicen tus radioescuchas, por ejemplo, y hay de todo, pero lo que sí hay es una tendencia a decir qué está pasando. Pues Voz y Voto es ese espacio en el que queremos explicarles qué está pasando de una manera seria, de una manera amigable. Nuestro índice lo pueden ver, ¿no?, desde un Ciro Murayama, Flavia Freidenberg, una muy joven consejera electoral de Tlaxcala, Ana Karen Rojas. ¿Cómo vamos armando esta discusión pública? ¿Cómo la llevamos a lo físico también? Porque hacemos foros en todo el país sobre discusiones muy técnicas quizá, pero entendidas y explicadas, porque uno no va a defender lo que no sabe que es suyo, pero para saber que es tuyo, lo tienes que conocer. Esa es la labor de Voz y Voto en este momento para mí.
Ni más ni menos. Y están, bueno, pues en este tránsito, ¿a partir de cuándo, cómo? Cuéntanos los detalles, Gloria.
Pues empezamos ya con este cambio en febrero, decidimos que fuera en nuestro cumpleaños, esta ya es la primera edición digital, le llamamos nuestra era digital. Empezamos pues el primero de febrero, no nos fue bien en cuanto a que era domingo, pero bueno, queríamos pensar que los domingos la gente, además de todo lo que hace, nos ve. Ayer fue puente,
exacto, puente.
Fue puente, pero yo estoy segura porque lo vimos en nuestras redes y en nuestro contenido, que la gente sí empezó a decirnos, oigan, ¿qué va a pasar? Y arrancar con esta parte de no es mi historia, es la historia, con Malio Fabio Beltrones explicándonos qué es lo que vivió. Y sobre todo en esta idea, repito, de hacer un nuevo contenido, pero un contenido pensado en un público sí especializado.
¿Qué cuenta Beltrones?
Eso es lo que vamos a ver hoy, Carmen, a las 7 de la noche por nuestro canal de YouTube. Ahí en nuestras redes, tanto en X como en Facebook, van a encontrar los enlaces. Pero es justo lo que queremos saber. ¿Qué nos puede contar? ¿Qué nos puede decir? ¿Qué vivió? Porque esta historia está viva. Y a mí sí me preocupa mucho, como decía nuestro director fundador, que se pierda. Hoy en la mañana estaba en un foro internacional sobre presentación de observación electoral mundial doméstica. Y una de las cosas que se decía desde Rusia hasta Uganda y aquí en México es, ¿la democracia está en riesgo? Sí. Y necesitamos defenderla. Y esto es un maratón, no es correr y ya, sino cómo hacemos esto estratégicamente. Por eso hay que escuchar a esas voces. Pero como la voz de Malio Fabio, esperemos tener, y lo vamos a hacer, muchas otras voces, desde la academia, desde la sociedad civil, desde estas instituciones y estas personas que forman las instituciones electorales, que sí, sí están en riesgo. Pero que entonces tenemos que ver por qué hay que defenderlas. Y que sean ellas, ellos y ellas quien lo hagan. Y Voz y Voto será ese vehículo ahora en nuestros diferentes productos.
Pues suerte en este trance, en esta transición, Gloria, que tengan una buena recepción en las redes sociales y en el mundo digital. Jorge, para despedirnos, bueno, pues sí, estamos en un momento donde la expectativa, ya se ha dicho tres veces aquí, es la reforma que viene. Y bueno, pues ahí el gran tema es qué tipo de discusión y de debate tendría que darse, porque vimos hoy, por ejemplo, el nacimiento de un Frente Amplio Democrático. Hoy surgió y se dio a conocer, leímos más temprano su convocatoria, un Frente Amplio Democrático para defender la democracia y frenar una regresión autoritaria. Así están presentando el asunto.
Creo que el tema de la reforma electoral, Carmen, es el tema crucial de los días y semanas que vienen. Vamos a esperar que la presidenta entregue la iniciativa. Hoy mismo en la mañana acaba de decir que bueno, que no se compromete en una fecha, pero que será en febrero. Bueno, vamos a esperar. A lo mejor, como este mes solo trae 28
días. Lo de menos
días,
es la fecha, sinceramente.
Lo de menos es la fecha. ¿Cuáles son los temas? Vamos a ver qué nos propone ella. Vamos a ver qué propuso su comisión. A mi juicio, hay un tema nodal para empezar a discutir reforma electoral. ¿Cómo vamos a evitar que en 2027 o en 2030 vuelva a ocurrir lo que pasó en 2024, que es la violación constitucional para otorgarle a Morena una sobrerepresentación que le permite hoy con sus aliados cambiar la constitución como se les viene en gana? No tienen una mayoría legítima derivada del voto, tienen una mayoría derivada de una violación a la Constitución, y el hecho de que el INE y el Tribunal Electoral hayan validado esa violación no le quita su gravedad y no le quita su carácter. Eso fue un asalto, eso fue una tomada de pelo al electorado, pero tomada de pelo de gravísimas consecuencias. Por ahí hay que empezar la discusión, no es cuánto cuesta la democracia, Esa es una falsa discusión. La discusión debiera ser cómo vamos a preservar la calidad de nuestra democracia, no cuánto cuesta, sino cómo la vamos a desarrollar y a proteger. Porque lo que tenemos enfrente, sí, yo coincido en eso, es la amenaza de una regresión autoritaria. Y autoritaria, ¿por qué? Porque ya no tengamos autoridades electorales dignas de confianza, porque ya no tengamos una correspondencia entre votos y fuerza de cada partido en las cámaras, porque la gente se vuelva a alejar de las urnas, porque la gente, como en 93, Carmen, como hace 33 años, vuelva a decir, en las elecciones hay fraude, y yo no les creo nada. Ese es el riesgo que tenemos, y eso es en lo que Voz y Voto en esta nueva etapa vamos a seguir impulsando nuestra democracia. Solo me queda agradecerte, invitar por este medio a quienes nos escuchan. Para que la democracia exista se requieren medios múltiples como este, como Aristegui Noticias, como Voz y Voto. Hay que suscribirse a Voz y Voto, si me permites el comercial. Ya no estaremos en los puestos de periódicos, en las librerías, en las tiendas departamentales. Solo estaremos en las redes digitales. Ahí nos van a encontrar. Hay que suscribirse. Gracias.
Suerte en este proyecto, suerte en lo que viene después de 33 años. Se dice fácil, ¿eh? Se dice fácil 33 años de mantener una publicación especializada y con alto nivel. Y bueno, pues les deseo lo mejor a los dos. Gloria, felicidades.
Gracias.
Gracias, Jorge, a los dos. Y estamos pendientes de lo que vaya pasando con Voz y Voto.